Sin duda es un tema que, bueno, conmocionó allí la localidad de Virasoro y toda la zona, un hecho de femicidio en marzo pasado. Y bueno, con esta situación en estos momentos, finalmente liberaron, o al menos tiene prisión domiciliaria este femicida, y encima con amenaza a su ex mujer, ahora.
Es así, y está bueno que la gente, para ponerlo en autos y que entienda, este Silva ya tenía hechos de violencia contra una ex pareja de Perla, donde le denunciaron y todo eso. La misma Perla en diciembre del año pasado le denunció por amenaza, porque le puso la mano en el cuello. Y muchas veces, y acá no vamos a personificar en alguien, pero el Estado, la justicia, no da respuesta a esto. ¿Por qué? Porque si hubiera dado respuesta, 3 meses después, en marzo, este hombre no hubiera hecho lo que le hizo a Perla. En marzo mató a Perla e intentó matar a la hija de Perla, porque él entró a la casa. Le pegó un disparo o varios disparos a Perla, le quiso matar a la hija de Perla que estaba ahí, no le salió el disparo y se quiso pegar un tiro, se pegó un tiro para matarse supuestamente acá abajo del pecho. Ahí está procesado por esos dos hechos, pero ahora, la semana pasada, hace 10 días, la justicia, pensando en este femicida, que está mal, pasando mal en la cárcel y por unas notas de unos presos, le mandó a la casa.
Prisión domiciliaria.
Prisión domiciliaria, le mandó a la casa porque acá en la comisaría no le podían tener. Y acá empieza donde para mí es lo más importante, que cuando hay un caso de femicidio o un caso de abuso, un juez no puede tomar una determinación solo pensando en el victimario. Yo te aseguro algo, Santiago. Si la jueza le viera llorar como lloró la hija del que le mataron a la madre y ahora ve al asesino en la casa, no toma esta decisión. Y el Estado tiene que hacerse cargo de una persona como esta. Que le manden a otro penal, que busquen un penal, que le busquen psiquiátrico, que le busquen cualquier cosa, pero no le pueden mandar a la casa. Y le mandaron a la casa sin pulsera electrónica, sin ningún tipo de control. De hecho, esto lo puedo decir porque salió el femicidio y ¿qué es lo primero que hace? Le amenazó a la ex mujer. La ex mujer realizó la denuncia en Fiscalía de Santo Tomé. O sea, ya la medida, la resolución de la jueza de mandarlo a la cárcel, ya provocó un hecho que le angustia. ¿Cómo está la ex mujer? Está destruida también. Pensando que le pueden matar en cualquier momento. Y la hija que está en Virasoro también piensa que le pueden matar. ¿Pero por qué piensa que le pueden matar? Porque ya le intentó matar. Y porque le mató a la madre. O sea, no, no hay. No, no, no. ¿Cómo va a terminar esto? ¿Y matando a otra persona? Y está hecha la denuncia. A raíz de esa denuncia de la ex, ahora piden una pulsera electrónica, que no sé hasta qué punto puede impedir que un femicida quiera. Porque él está jugado. Un tipo que está jugado. Quiso matar y se quiere matar. ¿Quién puede impedir que quiera matar a otro y se quiera matar él?
Como ya lo hizo.
Como ya lo hizo.
¿Cómo se revierte esto y qué es lo que se va a hacer? ¿Cómo
Nosotros
sigue?
pedimos el día martes que la jueza tome en cuenta no solo al victimario, que tome en cuenta a la víctima. ¿Cómo se quiebran las mujeres que sufren esta violencia? Muchas veces, por esto está bueno visibilizar y no solo enfocarse en este caso, que este caso es testigo. Hay muchos abusadores que por el principio de inocencia le dan la posibilidad acá en el juzgado de Santo Tomé y de Virasoro de esperar el juicio afuera. Pero yo hablé con muchas víctimas de abuso, le denuncian al abusador y después a los pocos meses lo ven afuera. No, pero tiene la posibilidad porque tiene el principio de inocencia. Se quiebran psicológicamente. Yo le denuncié, él está libre. No, pero la constitución, el derecho, se quiebran psicológicamente. No pueden estudiar, no pueden, tienen que ir a psicólogos. Uh-huh. O sea, los casos de femicidio, los casos de abuso, no se puede tomar como un robo, como un delito común. Porque ahí hay que pensar en la víctima, en lo que sufren. Yo te aseguro, Santiago, si la jueza le viera llorar como está llorando la hija de Perla,
no toma
la decisión esta.
Esta chica que quedó Mirasoro viviendo, que bueno, vio todo lo que pasó, e inclusive en su momento cuando fue el hecho, la gatilló. Imagínese, ¿no? Estar pasando allí sabiendo que a pocas cuadras, en la misma ciudad, vive esta persona. Que sabiendo que en cualquier momento puede acercarse a su casa e intentar lo mismo. Bueno, imagínese, ¿no? 17 años tiene la chica.
Y la otra hermana ha habido pasada, 20, ¿no? También, pero la hermana también. Claro. Lloran.
O sea, peor, no, la otra pensando en su hermana que vive en Mirasoro.
Están desesperadas. No. Desesperada. Ahora, el Estado tiene que dar una respuesta a esto.
No hay lugar para...
Pero tiene que haber, no puede ser que el Estado no le dé una respuesta. Uh-huh. Tiene que haber un servicio penitenciario, tiene que haber un hospital, tiene que haber un psiquiátrico, tiene que haber algo. Pero no le pongas en la misma ciudad donde al agresor. Y ya no es un... ya salió y la amenazó a la ex.
A la ex.
O sea, ya la medida fue mala. O sea, ¿qué se espera? ¿Que le mate? Y bueno, o hablábamos fuera de micrófono, las víctimas se tienen que ir de la ciudad, ¿por qué?
No.
¿Por qué? No. ¿Por una decisión injusta? O sea, las víctimas se tienen que ir, porque el femicida, el que mató a la madre, está ahí en la ciudad, en una casa.
Bueno, primero entonces le dan la prisión domiciliaria, se va esta persona a vivir con su madre ahí en Mirasoro. Bueno, ante los reclamos y movida de toda esta semana, finalmente, bueno, piden una pulsera electrónica que todavía no está.
Pidieron, pero ante los reclamos y ante la amenaza del femicida a la ex mujer, no solo los reclamos, mirá lo que puede pasar, ya pasó. Uh-huh. Porque él la amenazó a la ex mujer, salió y lo primero que hizo es amenazar a la exmujer. Y entonces se le pidió la pulsera electrónica. Hoy no la tiene. O sea, hoy el tipo puede hacer lo que quiera. Y bueno, así estamos. Pero en estos casos hay que pensar en la víctima y no hay que pensar en el victimario. Hay que pensar en la víctima. Vos no le podés hacer... Es lo mismo que los casos de los abusadores. No pueden salir de la cárcel sin un... sin... así... Hay que pensar en él, pero hay que pensar más en la víctima. Si no, le revictimizás. Y muchas veces no le puedes explicar que el abusador, el agresor sexual, esté libre, esperando un juicio afuera. ¿Qué te dicen? No me creyeron. ¿Por qué está libre? No, porque el derecho... Porque no. Pensá en la víctima. Siempre hay que pensar en la víctima en estos casos.
Bueno, dicen en la página de la justicia correntina, para decidir de ese modo, la magistrada tomó en consideración el dictamen fiscal favorable que señala que el deteriorado estado de salud de esta persona, de Silva, y a fin de que pudiera continuar con un correcto tratamiento de la enfermedad que sufre. Tomó en cuenta el examen del médico forense que determinó el 25 de septiembre que Silva presenta imposibilidad de mantenerse de pie y deambular, miembro superior e inferior izquierdo parético, limitaciones en el movimiento de la mano derecha, presenta incapacidad para autovalerse, dependiendo de terceros en forma absoluta para alimentarse, higienizarse y trasladarse. Lo cierto es que, bueno, vimos, ¿no? También había un pedido de los propios detenidos de que, bueno, lo saquen de allí, que tenían que eso, estar limpiando todo el tiempo.
Claro, eso es lo que no le impidió amenazar a la ex. Ah. Acá vos estás pensando solo en el asesino. Uh-huh. A ver cómo puede estar mejor. Ahora, no pensaste en la víctima y esto no le impidió amenazar a la ex. Uh-huh. Un tipo así, me parece, está recontrajugado, sí, también. Está recontrajugado. Uh-huh. O sea, es un peligro dejarlo ahí en la ciudad de Mirasoro. Un tipo así está recontrajugado. Uh-huh. Se quiso matar. ¿Quién te puede decir que no quiera matar a la otra hija o a la ex y después matarse? Total, está jugado. Tipo, así está jugado.
Bueno, ¿sabes si bueno hay un resguardo a la,
no hay ninguno,
a la familia, a las víctimas? ¿Hay algún contrapolicial allí?
Nada, sino nada, porque no pensaron en la víctima. ¿Otro? ¿Por qué no pusiste un custodio policial a la hija?
La custodia, claro.
Pensá un poquito en la víctima. No pensaron en la víctima. Acá la víctima, cero. O sea, la víctima no vamos a pensar. Vamos a pensar en el tipo, en el asesino. Acá no hay ningún tipo de... Pero yo le voy a hacer hablar a las hijas de...
De Perla.
De Perla con la jueza y que le escuche.
De pasar algo, doctor, ¿quién es el responsable?
¿Y la jueza? Pero no vamos a dejar que pase algo, o sea, porque pasar algo es capaz que se pierda otra vida, es capaz otra víctima, es capaz otras cosas. Pero yo, la hija me pidió hablar con la jueza. Está bueno que la jueza lo reciba y le escuche.
¿Ya hay un día? Una,
no, 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 porque ella vive en Posada, tiene que venir, pero que venga, que lo reciba y que le escuche. Está bueno que le escuche, que le vea llorar, que le vea quebrarse, que le vea contar cómo este asesino le sacó a la madre. Todas estas cosas.
Bien, vamos a seguir de cerca, por supuesto, esta información. Seguramente allí en Virasoro habrá otras marchas hasta que se resuelva esta situación, ¿no? Porque, bueno, está allí en juego también la vida de estas otras personas que siguen viviendo o conviviendo en la misma ciudad con esta persona.
Eso está bueno también aclararte, Santiago, para que cuando una persona víctima de estos delitos, de abusos, de agresiones, hacer marcha, no es que le gusta hacer marcha.
Claro.
O sea, sufren haciendo marcha. Se ven hasta obligadas de tener que hacer y visibilizar una situación. Pero no es que le voy a hacer una marcha a un juez o a la justicia, qué lindo, organizo. ¿Sabes lo que sufren?
Sí, el dolor.
El dolor de tener que hacer, de exponerse, de hablar. Todo le ocasiona un dolor tremendo. Porque a veces dice, bueno, le hago marcha, como que esta quieren... No buscan nada. Sacan fuerza. Es impresionante. Yo tuve varios casos, por eso conozco y presto atención. Las víctimas de abuso o estos casos así de femicidio sacan fuerza de... O como que sacan fuerza de no sé dónde para tratar de escuchar, ¿no? De que se sientan la voz. Pero que no se crean que hacer marcha le ocasiona un beneficio, o le parece lindo, o es bueno, o nada. Ellas sufren con esto, y no lo quieren hacer. Es la forma que tienen de reclamar y mostrar una situación que le está perjudicando, le está
destrozando
la vida. No es, ay, qué lindo, hoy me levanto a hacer marcha.
Por supuesto.
O sea, ellas me contaban, pero así muchas me contaban. Me contaba Guada, que es la hija, que lo mal que estaba, lloraba. No te aguantan una conversación 5 minutos porque se quiebran.
Claro.
Por eso la justicia tiene que ser más humana y pensar en esto. Pensar en Guada, pensar en la otra hija. Pensar en la ex mujer.
La justicia tiene nombre y se trata de una jueza.
Sí, pero en general, yo creo que la justicia ni las leyes están preparadas para afrontar estos casos de abuso, de femicidio. Es un parámetro. No puede ser que una víctima de abuso tenga que ir a denunciar a la policía, después a la fiscalía, después al juzgado, después esto, después los otros y...
Sí, indagan más a la víctima.
Totalmente, porque no le creen.
Sí.
Ahora que se está reformando el Código Procesal Penal, me parece que los casos estos tienen que ser un procedimiento totalmente distinto. Esta es mi opinión.
¿Y en qué etapa está esta causa?
Le procesaron.
Procesado.
Está procesado por el homicidio agravado por Perla y la tentativa de homicidio a la hija de Perla.
Uh-huh.
Ahí en la nota sale que es... La hermana de Perla, no la hermana de Perla, es la hermana o sea, la hermana de Uada, digamos, es las dos hijas de Perlo.
Bien, gracias, doctor Echegaray, bueno, por venir a aclarar un poquito esta situación. Esta semana fue una de las noticias también más destacada, ¿no?, de la región. Y vamos a seguir de cerca, como decíamos, seguramente este caso. Pasamos a otro tema y aprovechamos la presencia de Echegaray aquí en los estudios de la radio. Y bueno, él también es concejal. De hecho, bueno, esta semana hubo sesión en el consejo, el día miércoles.
Sí, hubo todos los miércoles a la mañana hay sesión en el Consejo Deliberante. Y bueno, tratando de escuchar a los vecinos, preocupado por los temas que le inquietan.
Hubo,
y bueno,
hubo un pedido de los empleados municipales, puede ser, por aumento de salario.
Un pedido del sindicato.
¿Por qué recurren allí al consejo?
Porque ahora el 3 fue ayer, se presentó un presupuesto. Uh-huh. O sea, el municipio tiene, el ejecutivo tiene la obligación de presentar un presupuesto para el año que viene. Entonces, lo que ellos, aprovechando esta previa. Claro, del presupuesto. Uh-huh. El presupuesto es qué se va a gastar el año que viene.
Sí, sí.
Entonces, ahí estaban contemplados los aumentos. Uh-huh. Los que pidieron es que haya un aumento para los empleados municipales del 30% que se incorpore al presupuesto. Pero estuvimos hablando con el contador, no estaba hablado del sindicato con el municipio. Lo que a mí, la impresión que me dio es que nosotros, como así, del Consejo Deliberante, sí aumentale, pero el que tiene que tener el presupuesto, el que tiene que tener la es el ejecutivo. Uh-huh. Por lo tanto, me parece que ahí también se muestra una falla. ¿Cómo no hablan?
Por eso.
Previamente.
Claro.
O sea, lo básico, uh-huh, anda, vamos a ser claros, que el sindicato vaya y le diga, ay, che, me das un
aumento.
Un aumento. Y eso también me muestra, no sé si hay cortocircuito ahí o no sé lo que pasó entre los empleados municipales y el intendente, pero vamos a ver cómo llamamos a las partes y, obviamente, el poder adquisitivo de los empleados municipales, de todos. Uh-huh. Con la inflación se baja, pero el que tiene que dar la directiva es el intendente, ¿no? Uh-huh.
¿Siguen los pedidos de arrendamiento?
Siguen los pedidos de arrendamiento, la gente necesita. Lo que pasa que ahí también nosotros tenemos una realidad que no hay una planificación urbana en Santo Tomé. Uh-huh. Como Consejo Deliberante nosotros le podemos dar, tenemos la autoridad de darle todos los terrenos municipales en arrendamiento. Ahora, sería bueno que el intendente diga, ¿qué planificación tenemos para la ciudad? Porque ¿qué pasa si nosotros vamos a un terreno y ahí se proyectaba una sala de primer auxilio? O sea, Santo Tomé no tiene una planificación urbana. No tiene, mirá, Santo Tomé va a ser así, algo, que hagan un... Lo que nosotros le pedimos al intendente es que haga un relevamiento, cuántos terrenos municipales hay, qué se van a hacer con ellos, cómo se va a distribuir Santo Tomé. No puede ser a la Bartola que venga uno, te doy uno acá, sí, después otro allá, otro acá, el amigo acá. No, tiene que haber una planificación. Si uno quiere ordenar, porque Santo Tomé está creciendo en población a pasos agigantados. No podemos desordenar todo. O le damos a uno, ¿por qué le damos a uno? ¿Por qué al otro? Me parece que el intendente tiene que tener una visión de Santo Tomé. No sé si concordamos o no, pero que tenga una visión. Santo Tomé va a crecer, Santo Tomé va a ser... Es lo que está pasando con los carnavales.
A ver si hay familias que se están instalando en lugares o predios privados.
Hay familias que se están... Pero porque no hay una planificación, no hay una... Santo Tomé no tiene un relevamiento de lo que está pasando. Tenemos el problema también de la gente acá, Radio Nacional, que no tiene luz, que es un terreno privado, pues también tienen derecho a tener luz. Pero ahí la intendencia...
No le pueden bajar la luz.
No le pueden bajar la luz.
No tienen
hay niños enfermos. Hay niños también que pasa ahí la cloaca, que se enferma, que tienen problemas de piel. El Estado tiene que darle solución a todos. Tiene que respetar la propiedad privada, porque es propiedad privada, o está en juicio, no sé. No me quiero meter mucho ahí, sí, pero también tiene que darle solución, uh-huh, a la familia, porque las familias son seres humanos que tienen derechos humanos.
Uh-huh. Exacto. ¿Qué me decías de carnaval?
No, que la desorganización se ve también en los carnavales. ¿Cómo puede ser que...
Fracasó 2020.
Fracasó.
Ya está.
¿Fracasó? ¿Y qué, le vamos a echar la culpa a las comparsas? Vos como intendente o como cabeza, vos tenés que mostrarle al norte y ayudarle. Básico. Que siempre el mismo problema. Que el problema que no trabajaron. Esto a pulmón. Yo no, nunca estuve en una comisión del carnaval. Me imagino por todo lo que significa cuando hay comisiones y esto. Trabajan tres o cuatro personas a pulmón y por amor a la camiseta. Es así nomás, pero vos como intendente, ¿por qué no tomás Santo Tomé o el carnaval como algo que te va a traer beneficios? Turismo, esto, buscar, mostrarle al norte.
No es que te va a traer, trae.
Trae, bueno, pero a gran escala.
Sí, y claro, y más aún, ¿no? Porque, bueno, todos sabemos, aquí el santotomeño sabe lo que genera el movimiento en fines de enero y febrero aquí, los hoteles llenos, mucha gente, los turistas que están pasando también en ese recambio de temporada. La verdad que ayer hablábamos justo, ¿no?, con la directora de Carnaval de Paso de los Libres. Ellos, bueno, tomaron la determinación, la firme determinación desde el municipio de ponerse los pantalones y organizar y convocar y reunirse con las diferentes agrupaciones y proyectar hacia el futuro, por supuesto, esto que tanto convoca, ¿no?, y genera.
Yo no creo en el voluntarismo y las comparsas lo que tienen es buena voluntad.
Sí. Pero no,
o sea, pero no hay una organización. Claro. La organización lo que va a provocar es que esto traiga más rédito.
¿Hace cuánto que venimos escuchando que el lugar, el predio ya no da más?
No da más.
Ya no va más. ¿Hace cuánto que escuchamos? Y la verdad, bueno, las comparsas ya no tienen lugares tampoco, no tienen sus condiciones adecuadas también para los desfiles. Bueno, muchas cosas, ¿no? Siempre se debate, pero nunca llega la solución.
Te hago una pregunta. Ayer yo veía que Marabú adquirió un terreno. ¿Sabes los terrenos municipales que hay?
Recién hoy, después de 60 años.
Bueno, pero ¿qué le puedes facilitar?
Claro.
O facilitarle un lugar, o el corsódromo va a estar ubicado. O dale una idea. Mira, el corsódromo dentro de 2 años, no tenemos plata ahora, en 2 años va a estar ubicado acá. Te doy este terreno acá. Algo. Lo que pasa es que siempre es a la falta de. Vos tenés que organizar, tenés que soñar con algo y después llevar a cabo. Vos no me podés decir si está Santo Tomás así. Mirá, el corsódromo va a estar ubicado en tal lugar. En terreno municipal tiene que ser. ¿Por qué no ya separás para Fonfol, Marabú y Panema terrenos para que puedan estar? ¿Eso se necesita plata? No, se necesita ideas. Que le estás haciendo. Ojo, le felicito a la gente de Marabú, todo, que adquirieron el terreno, pero planificarle. Hoy no hay plata para construir un corsódromo, pero en 2 años por ahí hay. O yo voy a gestionar para hacer un buen corsódromo. Y que no sea solo un corsódromo para los carnavales, sino para que se use para el deporte, para espectáculo, para esto, para lo otro, para teatro, para lo que sea. Hoy no hay plata, pero en 2 años puede haber. No siempre vamos a estar mal, no siempre va a haber una crisis. O sea, planificarle.
Es así. Bien.
Y no le eche la culpa a las comparsas. Porque las comparsas son vagas que no trabajan.
Se van las manos, por supuesto. Lalo, ya.
Definitiva, no te interesa el corso, el corso y listo.
Lalo, ya estoy con pocos minutos. Estamos en momentos cruciales también en cuanto a política, campaña. Bueno, este domingo es la presentación formal, ¿no?, de la lista Crecer con Todos.
De Crecer con Todos, que apoya a Alberto Fernández, a Pitín Aragón, a Estela Huguet, ahí en que la conducción de acá de Santo Tomé es Víctor Giró. Así que le pedimos a la gente que vaya este domingo a las 7:30 de la tarde, ahí en Pellegrini y Brasil, la sede histórica del Partido Justicialista. Y yo estoy apoyando a la candidatura de Estela Huguet porque me parece que nos va a servir para un mayor control en el Consejo Deliberante. O sea, nosotros necesitamos una persona como Estela Huguet dentro del Consejo Deliberante que va...
Se habla mucho del tema de la lista oficial y la oficial, o al menos desde un sector dicen, nosotros somos los oficiales. ¿Cómo es eso?
Sí, no, está el sector de Garay que apoya a Fernández, el sector de Giró que apoya a Fernández, a Pitín Aragón, Pero para concejales tenemos, uno va con María Ordenavida, que es oficialista al oficialista a la gestión Garay. Acá. Y Estela Udet, que viene a ser un poco el contrapeso para la gestión Garay. Y está bueno que está Udet bueno
en la elección.
No, en la anterior se sacó más votos. ¿Sí? Cuando compitieron con María Ordenavida sacó más votos. Pero está bueno que el Consejo Liberante tenga un contrapeso. Que no sea solo una escribanía. Por eso yo apoyo, que es dentro del sector que tengo, que es el peronismo, apoyo a Estela Udet porque nos sirve. Yo tengo 2 años más de gestión, tener una persona como Estela Udet, que ya fue concejal, que podemos trabajar juntos y podemos trabajar bien, y que no sea solo levantar la mano para apoyar todo lo que pide.
Nos decías que ya envió el Ejecutivo el presupuesto 2020. Sí. ¿Van a analizar?
Vamos a ver. Esto envió ayer, 3 de octubre. Así que vamos a analizar y vamos a estar en contacto. Bien. Para ver a qué le da prioridad también, ¿no?
Exacto. Bien, muchas gracias por esta visita, ¿eh? Y estamos...
Por ahí tenemos la sorpresa que está proyectado un corsódromo.
¿Y sí?
Vamos a ver, después te digo.
Disculpe, que volvió ya el tema. Me desconcentró. Lo presupuestado para Carnaval.
No vi, pero vamos a ver.
Bueno, pero lo de este año... ¿Qué puede hacer el Ejecutivo con eso? ¿Puede disponer para otra cosa? ¿O tiene que organizar sí o sí un carnaval o poner a disposición de las comparsas?
Bueno, ahí está en clave. Se le votó, que yo estuve en contra, que pueda hacer modificaciones de partida. Por eso es bueno tener una persona como Estela Udet que no le dé tanto poder al Ejecutivo. Pero bueno, está bueno analizar, que la gente sepa. Tenemos 2 o 3 meses para analizar el presupuesto y antes de fin de año hay que votarlo. Que la gente sepa qué se le da prioridad. Porque ahí en el presupuesto es para tal área, tanta plata. Uh-huh. Para tal área, tanta plata. Que se sepa, bueno, ¿quieren ver cuánta plata destinó para el carnaval? Se lo digo.